42 y 45 años de prisión por abusar sexualmente de niños sordos en el Instituto Próbolo. Fueron las condenas para Horacio Corbacho y Nicola Corradi. Además, Armando Gómez, ex jardinero de la institución, recibió una pena de 18 años. La realidad es que esto ya desde hace años se ha comportado como un caso testigo y se esperaba precisamente una sentencia contundente como la que la justicia le otorgó a estos dos depravados, que efectivamente ponen de manifiesto y señalan un proceso de encubrimiento también de la institución eclesiástica de la que hay que hablar, ¿no? En estas idas y vueltas en las que nuevamente hay referentes de la iglesia que toman el primer lugar de los medios, sería interesante escucharlos sentenciando de la manera en la que lo hizo la justicia a estos dos depravados en medio de esta sensación de asco que sin duda otorgan. Bueno, nosotros vamos a hablar de esto, lo vamos a hacer con el periodista y autor de La Trama, detrás de los abusos y delitos sexuales de la Iglesia Católica. Me estoy refiriendo a Julián Maradeo, que está en línea con nosotros. Julián, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daisich te saluda. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día para vos y toda tu audiencia.
Bueno, parece que ayer definitivamente la justicia terminó comprobando y sentenciando un proceso lamentable y doloroso que hace años viene callando la sociedad mendocina, ¿no? O viene intentando gritar, no sé cómo se ve.
Ayer se conoció la condena de la primera parte de las tres que tiene en Mendoza este juicio. La segunda es aquella en la cual se va a investigar el proceder de los de quienes son los directivos del instituto, y la tercera parte será sobre la monja Kumiko Kosaka, que era quien seleccionaba a través de la violencia y la manipulación a los chicos que luego iban a ser abusados por los sacerdotes que fueron condenados ayer. Como todos veníamos esperando, la condena en cuanto a la dureza es ejemplar. Lo cierto es que no es el punto de llegada, sino que es el punto de partida, porque, por ejemplo, en La Plata, que es el eslabón anterior para que se pueda comprender lo que ocurrió en Mendoza, y La Plata también tiene un eslabón anterior que es lo que pasó en Verona, que son los abusos cometidos durante la década del 60, entre otros por Corradi, que fue enviado a la Argentina por ese motivo. La causa de La Plata se encuentra absolutamente estancada. Recién charlando con la fiscal, le pregunté sobre si había habido algún movimiento en la causa a partir de lo que ocurrió ayer, y me comentó que se habían acercado nuevas víctimas queriendo hablar. Bueno, lo de ayer sin duda es un paso gigante, pero es apenas un primer paso muy importante, pero solo un primer paso. Lo cierto es que esto quizá sirva para aumentar la presión sobre la Iglesia para que de una vez por todas empiece a dar pasos concretos en función de desmantelar el sistema de encubrimiento de curas abusadores.
A ver, ¿esta causa está siendo revisada por la Iglesia Católica? Digo, ¿en simultáneo hay un proceso? No ha habido ninguna apertura, no ha habido ningún tipo de definición sobre esto.
Como siempre, cuando se inician dentro de los tribunales eclesiásticos esta clase de causas, demoran un montón, y esto es adrede, por un lado, y por otro lado, su desarrollo es muy opaco y asimétrico, al punto tal de que los abogados canonistas de las víctimas casi no tienen acceso al expediente, ni pueden saber en qué estado está el expediente, como si lo puede hacer cualquiera en la justicia civil. Lo cierto es que en Argentina rige desde 1966 un concordato, motivo por el cual los sacerdotes acusados de abuso no son llevados a la justicia ordinaria, sino a la eclesiástica, y esto es lo que debería revisar el Estado Nacional.
No es en la única oportunidad en la que esto queda encubierto. Ya ha habido otros casos en donde la iglesia termina amparando a curas pedófilos. Digo, este tipo de situaciones, lamentablemente, lo que marca claramente es que esto da la sensación de ser un antes y un después, ¿no?
Sí, eso que señalas es cierto, pero también hay que tener en cuenta, si estamos hablando de pequeños granitos de arena que permiten ir viendo que quizá se comienza a revertir el problema, es que entre el año pasado y este hay 5 curas condenados por abuso. 3 en Entre Ríos, Marcelino Moya, Justo José Larraz y Juan Diego Escobar Gaviria, y ayer se sumaron Nicola Corradi y Horacio Corbacho. Hay múltiples causas que se están desarrollando en simultáneo por este mismo delito. Bueno, así que mínimamente, muy despacito, está empezando a avanzar, siempre sobre la base del esfuerzo y el sufrimiento de los sobrevivientes, que no solamente han enfrentado a una institución milenaria, poderosísima, que los presiona, los atosiga, sino también, en muchos casos, la apatía por una parte de una parte de la sociedad y de la clase política, que no se cansa de ir a dar explicaciones frente a la conferencia episcopal y nunca exige respuestas sobre qué está haciendo la Iglesia en Argentina respecto a esta clase de delitos.
Esta es una clave, ¿no? Esta es una clave que muchos ya desde hace tiempo, yo creo que la discusión sobre la legalidad del aborto lleva a que algunos planteen una separación de la institución eclesiástica de la política, que parece indisoluble, ¿no? Hay una relación estrecha. Bueno, bastará ver en el último tiempo la relación que el Papa ha tenido con cada uno de los referentes políticos que ha recorrido el Vaticano para ser beneficiados de su imagen, y la discusión es eterna sobre todas las injerencias que la Iglesia tiene en políticas públicas, ¿no?
Sí, es tal cual como vos lo dijiste, porque no hay que tomarlo tanto en tanto sujeto, en tanto el nombre particular del Papa circunstancial, sino que hay que tomarlo como una relación entre corporaciones. Es la corporación eclesiástica y la corporación política. La corporación eclesiástica es un factor de poder muy poderoso, al cual generalmente no se atreven a desafiar los políticos, salvo cuando se ven presionados por la movilización en los espacios públicos, en las calles, como por ejemplo en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. En este hasta ahora no ha ocurrido lo mismo, no ha habido ese correlato en la calle en niveles masivos. Entonces la Iglesia por ahora está pudiendo está conformando a todos emitiendo un comunicado en el cual simula dolor y que las puertas de los templos se mantienen abiertas para recibir a las víctimas, lo cual es totalmente mentira, pero aparte esto ha permitido que no se vean obligados a avanzar en reformas de fondo que son las necesarias para empezar a resolver un problema que tiene más de un siglo. No empezó ayer, no empezó en los últimos años, tiene más de un siglo, solamente que en los últimos 30 años se hizo público.
Julián, en el libro en el que vos recorres los abusos y delitos sexuales cometidos por referente de la Iglesia, digo, ¿ves alguna línea, digo, como para poder marcar como que se repiten en cada uno de los casos? ¿Hay alguna estructura que uno podría pensar hay que atacar de manera concreta para evitar que esto siga desarrollándose?
Sí, fundamentalmente que el Estado Vaticano es opaco y está fuera de control. A pesar de tener hay que ir a la matriz. El Vaticano tiene una doble cabeza. Por un lado es un Estado religioso y de esa manera penetra en otros estados, y por otro lado es un Estado administrativo, burocrático, como el resto, solamente que no democrático. Entonces, al estar fuera de control en sus decisiones, en los diferentes tipos de maniobras que hacen dentro de cada país, se vuelve todo muy difícil, salvo cuando hay voluntad política. Eso por un lado. Ahora, hay una linealidad en cuanto al proceder cada vez que ocurre esto, y nosotros hemos podido armarlo en el libro, llamándolo Manual del Encubrimiento, pero lo elaboramos sobre la base de los lúcidos testimonios de los sobrevivientes que, pasados los años, en algunos casos décadas, tienen una racionalización de lo que les tocó vivir, no solamente en cuanto a los abusos, sino también los diferentes resortes que se fueron vulnerando para que eso siga ocurriendo, que es notable. Y en esto es Manual de Encubrimiento, tiene un primer momento en el cual la Iglesia presiona tanto a las víctimas que se atreven a contar lo que les pasó como a sus familias, un otro momento que es una presión sobre los curas díscolos que se han animado en diferentes diócesis a manifestar sus quejas a partir de lo que estaban viendo que ocurría, y ese encubrimiento del cual venimos hablando. Cuando se tornan incontrolables, los curas son transferidos a otros lugares, a veces a otras diócesis, a veces a otros países, y en el momento en el cual estalla públicamente se emite un comunicado simulando dolor y acompañamiento. Todo esto parte de una farsa muy importante que hemos podido ver cada vez que se conoce una sentencia de estas características y los sobrevivientes se atreven a hablar públicamente. Bueno, siguiendo esa línea, uno empieza a encontrar que hay un patrón que se replica constantemente a lo largo de los años.
Julián Maradero, gracias por el contacto, gracias por la charla.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Que tengas buen día. Ahí estábamos hablando con el periodista y autor de La trama detrás de los abusos y delitos sexuales de la Iglesia Católica, Julián Maradero, luego de que se conociera y se confirmara en la justicia las penas a dos sacerdotes, 42 y 45 años de prisión por abuso sexual de niños sordos en el Instituto Próbolo, me refiero a Horacio Corbacho y a Nicola Corradi, y además 18 años de prisión para el ex jardinero Armando Gómez, quien, bueno, actuaba precisamente en ese instituto en la provincia de Mendoza.